Bueno, Marta, vamos a por una semana más de confinamiento, ¿no?
Aquí estamos, sí, claro.
Es la cuarta esta, ¿no? La que entramos.
Sí, empezamos la cuarta y nos quedan dos más.
O sea, bueno, que la normativa impuesta después del estado de alarma ha roto el ritmo de nuestras vidas, nos hemos ido adaptando, la lista de cosas pendientes para cuando acabe el confinamiento crece día a día.
Sí, pero somos unos afortunados,
Sí, hay cosas que no,
Antonio,
pueden esperar.
A pesar de este confinamiento, desde luego. Y hay cosas que no pueden esperar, como los embarazos. Tienen su principio y su final, es lo que hay. Los bebés que estaban en camino cuando empezó todo esto, pues han seguido su curso y han pedido paso, Antonio, claro.
Además, los nacimientos se han convertido no solo en la mejor noticia, sin duda alguna, de estos oscuros días, sino en un símbolo también de esperanza. Y por eso queremos contaros y queremos que escuchéis este testimonio. ¿Cómo se afronta algo así con la epidemia? Bueno, pues Caterina Rodríguez está a puntito de salir del hospital con su bebé recién nacido en brazos. Caterina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, enhorabuena lo primero.
Gracias.
¿Qué ha sido, niño o niña?
Niño.
¿Y de nombre?
Sebastián.
Pues bienvenido, bienvenido a Sebastián. ¿Cómo ha ido todo? ¿Cómo está Sebastián y cómo estás tú?
Estamos muy bien, gracias a Dios. Todo ha salido fenomenal, así que vamos tranquilo a casa.
¿Cómo bueno, nos alegramos?
Sí, oye, no es el primero que tienes, ¿verdad, Caterina?
No, es el tercero.
¿Y cómo ha sido de diferente esta llegada de Sebastián del resto de tus hijos?
Bueno, las citas en los hospitales y que no entras aquí en el Hospital Central de la Defensa, han puesto una entrada para las embarazadas. No entramos por urgencia, como hice con mis otros embarazos, que entré por urgencia, sino que teníamos una puerta especial para nosotras. Entrábamos por ahí y no teníamos contacto con nadie más. Simplemente ya no veía a la matrona y el médico y ya. La verdad es que ha sido relajante, te sientes más tranquila.
¿Y tú, comparado con los otros dos partos, has estado igual de tranquila o igual de nerviosa? ¿Cómo has estado?
He estado más nerviosa porque, como ha habido casos de embarazada y también de bebé pequeño con el COVID, pues te da miedo. Así que en casa, en confinamiento, estamos desde el 3 de marzo, porque a mí, al otro pequeño mío, lo habían operado ese día y yo hice confinamiento desde ese día. Uh-huh. Y estamos ahí adentro todos.
Caterina, nos contabas que en esta ocasión no llegabas al hospital como en ocasiones anteriores por la puerta de urgencias, sino por una entrada especial para todas las mujeres embarazadas, pero no sé cómo lo hiciste, ¿acompañada o no acompañada? No sé si tu marido pudo estar contigo.
Mi marido pudo estar conmigo, lo cual es muy relajante porque me habían dicho que no, que había mucho bulo en Instagram, en WhatsApp, que te decían que no podía estar el esposo contigo, pero la verdad es que sí te dejan y él está contigo, sí, pero él tuvo que irse a cuidar a los niños míos y no ha vuelto a entrar, no puede volver a entrar, ya cuando yo salga sí puede venir a buscarme y ya, pero no puede venir a visitarme nadie.
Bueno, pues también estará sufriendo él. Para los que nos estén escuchando, que seguro que hay un familiar tuyo, Caterina, mira a Sebastián ahora mismo y cuéntanos cómo es.
Es precioso. Tiene los mofletes así rosita, es chiquitito, una manita preciosa y me recuerda a sus hermanos.
Sí. Oye, ¿has podido, Caterina, mandar alguna foto?
Sí, eso sí, pude mandar foto. Mi suegra no ha podido venir a verme, así que está un poco ya nerviosa por verme.
Claro. ¿Y los hermanos? ¿Qué han dicho
los hermanos
de Sebastián?
También. No, ellos son pequeños, el mayor de 4 años sí quiere verlo. Claro. El de 2 todavía como que no se entera mucho.
Bueno, pues ya te queda pero poquito de estar en el hospital, ¿no, Caterina?
Sí,
es cuestión de horas.
Sí, ya me dan de alta porque ya todo salió muy bien con el niño y yo también estoy muy bien. La verdad que el trato fue excelente. La matrona, tú te sientes aquí como que nada lo que está pasando afuera se siente aquí adentro. Uh-huh. Y eso te da como una sensación de relax. Si tú no enciendes la televisión, tú no te entera del COVID.
Bueno, y eso es mérito de verdad de todos los profesionales que trabajan día a día y que se centran en lo que tienen en ese momento por delante, y en este caso pues era tu parto, Caterina, y ha salido todo fenomenal. Enhorabuena, ¿eh?, de parte
Muchas
de todo
gracias.
El equipo de Mediodía Cope, y un besazo fuerte al pequeño Sebastián.
Gracias, muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un beso
fuerte.
Para ti también, Caterina.
Bye.
Qué emocionante, Marta.
Pues sí, Antonio, ¿eh?, como los profesionales de la sanidad pues dejan a un lado y se centran y tranquilizan a los pacientes, y la vida sigue.
Sí, ya de por sí un nacimiento es motivo de grandísima alegría. Esa alegría en estos días de tanta tristeza, de tanto dolor, se multiplica yo no sé por cuántos ceros. Bueno, vamos a ir a otro escenario también de dolor. Es que hoy se cumplen 2 meses desde que comenzó la búsqueda de 2 operarios en ese vertedero de Zaldívar, en el límite entre las provincias de Guipúzcoa y de Vizcaya. El 6 de febrero fue el fatídico día del enorme desprendimiento de miles de toneladas de residuos, y desde aquel día nada se sabe de estos 2 trabajadores.
Sí, han pasado 2 largos meses, imagínate, para esa familia, para los vecinos, que siguen muy pendientes del resultado de los trabajos para poder encontrar a Alberto Sololuce y a Joaquín Beltrán desde aquel fatídico día. Ayer fuentes de la Ertzaintza informaban del hallazgo del coche de uno de ellos, aunque por el momento, Antonio, no han encontrado restos humanos entre esos escombros.
Claro, estoy que añadir que desde que se decretó el estado de alarma, los trabajos para buscar a los cuerpos de Alberto y de Joaquín se han ralentizado, y eso sí, el día 30 el gobierno confirmó que podían continuar los trabajos de búsqueda, pero no al mismo ritmo.
Claro, los equipos de rescate pues tienen varias excavadoras, máquinas pesadas, pero es un trabajo muy complicado el poder manipular todos esos residuos, Antonio.
Bueno, vamos a situarnos en la zona, lo hemos hecho ya en muchas ocasiones porque no nos olvidamos de la tragedia, del drama que están atravesando primero los familiares de Joaquín y de Alberto y luego también todos los vecinos de esa zona. Así que nos situamos en las calles de Eibar para conocer cómo están viviendo también esta larga, larguísima espera a los vecinos. Vanessa Torres, una de esas vecinas. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos hablado ya contigo varias veces, son 2 meses que se cumplen sin saber...
Sí.
Ningún resultado de esta búsqueda. ¿Qué pensáis los vecinos? ¿Qué sentís?
Pues, ¿qué decirte? Pues que no se puede uno poner en el lugar de esas familias, ¿no? Saber que están ahí y que no se puede hacer nada. Porque, claro, es una impotencia, no sé ni cómo explicarlo, ¿no? Porque la situación encima, eso, pues ha puesto todavía más complicada de lo que era. Pues una... Eso, impotencia es lo que sentimos.
Vanessa, estamos todos confinados en casa, se sale muy poquito a la calle, pero yo no sé si en Eibar, lo poquito que tenéis que salir, ¿estáis ya tranquilos o no?
Sí, no, por claro, ahora, ¿tranquilos? No.
Sí.
Claro, pero ahora por otra historia.
Ya.
Claro, pero por el tema del vertedero, yo creo que sí. A ver, en Eibar también estamos un poco más alejados del foco, ¿eh? Donde realmente están peor es en el barrio San Lorenzo, en Ermua, ellos están como más cerca. Nosotros estamos como un poco, aunque estamos al lado, claro que sí, pero bueno, es un poco más lejos. Yo creo que también, pues bueno, pues con la situación que tenemos ahora, el caos es total, pero por todo.
No, hablanos del caso de los comerciantes, porque al caso de la nube tóxica del momento del vertedero se añade ahora el confinamiento y este estado de alarma que lleváis 2 seguidas, claro.
Llevamos 2 seguidas y es lo que decimos. Al final son 2 meses. Situación comercial, pues incierta, muy incierta, porque además no va a poder volver. Un día nos dijeron iros a casa cuando la situación ya estaba difícil y ya estamos... con gastos y 0 ingresos, y sin saber cuándo vamos a volver, pues...
Bueno, pues Vanessa, pues al final los comerciantes de Eibar son un ejemplo más, ¿no?, de que la ecuación está del coronavirus. Hay zonas en las que todavía es más complicada porque venían arrastrando situaciones excepcionales anteriores. Vanessa Torre, una de las comerciantes de Eibar, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía Cope.
Gracias a vosotros por contar con nosotros. Buenos días.
No olvidamos ni a Joaquín, ni a Alberto, ni a sus familias, ni tampoco a todos esos vecinos de Zaldívar y de todo su entorno.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Cuando todo esto pase, en la linterna de COPE tenemos tantas cosas que celebrar contigo. Porque según el EGM, Ángel Expósito consigue un récord histórico de audiencia y ya es escuchado de lunes a viernes desde las 7 de la tarde por 900.000 personas.
La radio es en estos días la compañera inseparable.
Porque en los momentos difíciles, la radio sigue siendo el medio con mayor credibilidad.
Como siempre, primero los datos. Análisis del sistema. Según el ranking elaborado por el Foro Económico Mundial.
Según el EGM, COPE es la radio generalista comercial que más crece en España con más de 3.220.000 oyentes.
Cuando todo esto pase, tenemos tantas cosas que celebrar contigo.
Gracias por estar ahí.
Si eres accionista de BME, puedes participar si lo deseas en la oferta de adquisición de acciones lanzada por SIX. Consulta con tu banco hasta el 11 de mayo y podrás vender cada una de tus acciones a 33,4 euros. Di sí a SIX. Más información en SIX-group.com y en el teléfono 900-800-903. Precio sujeto a ajuste por dividendo que BME tiene previsto distribuir el 8 de mayo. Folleto registrado en CNMV.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti. A tu empresa. Esa es nuestra voluntad, la de todo Banco Sabadell, la de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y la primera de esas claves a esta hora, Marta, nos fijamos en un dato importante. El número de contagios por cada caso positivo sigue bajando.
Sí, es lo que los expertos llaman casos secundarios o número reproductivo. En estos momentos estamos prácticamente por debajo de uno, es decir, que por cada contagio se genera menos de un nuevo caso. Es un dato muy importante y han destacado, así lo han destacado en la rueda de prensa los expertos de Sanidad. Sigue bajando el porcentaje de nuevos contagios, aunque estemos hablando de que hoy hay 4.300 más y la cifra global supera los 135.000. La estrategia de Sanidad pasa ahora por aislar a los nuevos infectados, lo explica María José Sierra, directora adjunta de Alertas y Emergencias.
Todo lo que es la detección precoz de los casos, cualquier caso infectado, detectarlo precozmente para aislarlo.
Segunda clave, seguimos siendo muy prudentes, pero cae un día más el número de fallecidos.
Sí, hoy tenemos 637 nuevas víctimas mortales, con sus nombres y apellidos, sigue siendo una cifra terrible, pero es la más baja desde hace 15 días. Desde el pasado lunes 23 de marzo, pues no se daba una cifra tan baja. Continúa aumentando y es sin duda lo mejor el número de personas que se han curado. La cifra de hoy es algo más baja que los últimos días también por el efecto del fin de semana, pero en total más de 40.000 pacientes se han recuperado del coronavirus.
Tercera clave, ya ha comenzado la distribución de 1 millón de test rápidos para los asintomáticos.
Sí, el objetivo, Antonio, es localizar a los que tienen el virus pero no tienen ningún síntoma y aislarlos para evitar que se siga propagando la pandemia. Sanidad ha pedido a las autonomías una lista de infraestructuras antes del viernes para alojar a las personas con síntomas leves o asintomáticos.
Queremos contarle también una nueva iniciativa solidaria. En IFEMA, los sanitarios han montado una biblioteca para los pacientes.
Sí, la biblioteca bautizada como Resistiré. Es una idea de dos enfermeras del 112 y cuenta con la ayuda de voluntarios que se encargan de acercarse a los domicilios para recoger los libros que están donando los madrileños. Una iniciativa solidaria para intentar que estos días tan difíciles pues sean un poquito más llevaderos, sobre todo para esas personas, en este caso los pacientes de IFEMA, pues que están en plena lucha.
y que lo necesitan también.
Sí.
Porque son horas muy, muy largas. Quinta clave, Marta, seguimos poniéndonos en forma sin salir de casa, unos más que otros.
Bueno, al menos lo intentamos. Es que no tenemos que dejar de hacer ejercicio durante el confinamiento. Es bueno pues para el cuerpo y también para la mente. Para ayudarte a seguir en forma, tienes disponible en cope.es una nueva clase de Paco Dávila. Es uno de los mejores entrenadores personales de España, con 40 minutos de ejercicios. Así que si somos constantes, pues yo creo que nos vamos a lograr mantener, Antonio.
Sí, yo me voy a poner ahora mismo, cuando terminemos el programa.
Bueno, yo quiero verlo, ¿eh? De momento estoy esperando tu vídeo, ¿eh? A ver si es verdad.
Espéralo.
Quiero la prueba, quiero la prueba.
Bueno, lo positivo de esta crisis sanitaria es sin duda el apoyo, la solidaridad que está mostrando la gente. Por eso en Mediodía COPE queremos preguntarte, ¿cómo te está yendo en tu barrio? Porque todos están ayudando, sobre todo con la gente más mayor, y queremos escucharte cómo ha reaccionado tu vecino o cómo has reaccionado tú con ese vecino más mayor que tienes.
Pues mira, Mediodía COPE, nos lo puedes contar en el WhatsApp del programa, en el 637-230000. ¿Cómo os estáis organizando en vuestra comunidad? ¿Qué has descubierto de tus vecinos durante este confinamiento? ¿Cómo os ayudáis? Nos lo pueden contar, Antonio, en el 637-230000. Es que al final estos días
nos lo puedes contar tú también, Marta.
Pues yo también, mira.
Como tu vecina Lina.
Sí. Acabo de
te aprovisiona cada día.
Acabo de recibir una tortilla de patatas, y no solamente eso, sino también unas galletitas para el café. Es lo que tiene, nos cuidamos. Yo le echo un cable con la compra, bueno, en casa, no solamente yo, sino también Carlos y yo les echamos un cable con la compra y a veces con alguna cosita de la farmacia, y ella pues nos lo devuelve con creces porque salimos ganando, sin lugar a dudas.
Queremos que nos lo cuenten también los oyentes, esas iniciativas, esas ayudas mutuas entre vecinos. 637-230000.
Gracias también a ti, José Luis, y a todos los compañeros de la cadena COPE. Antonio.
Y gracias a esos 471.000 oyentes que cada día nos acompañan porque lo sentimos. Y quizá estos días de confinamiento, mucho más cerca. Te vamos a hablar ahora de otro bonito gesto, no único estos días, al que le ponemos voz y le ponemos nombre en COPE. Muchos caseros, muchos propietarios de viviendas, de locales también, están facilitando en la medida de lo que pueden las cosas a sus inquilinos. No es fácil, ¿eh? Porque muchos se han visto abocados al paro, muchos se han visto abocados a un ERTE, otros que tienen negocios han visto cómo tienen que echar la persiana sin ningún tipo de ingresos. Así que no hace falta que te diga, a ti que nos escuchas, que son meses complicados para todos.
Sí, y con múltiples realidades, Antonio. Un ejemplo de esas realidades pues es la que vive Bea. Ella vive en Granada. Se considera buena arrendataria, jamás ha tenido problemas con Isabel, que es la dueña del piso. Consecuencia de esta crisis, ¿qué es lo que le ha pasado a Bea? Pues lo que a muchos españoles, ha perdido el trabajo. Pero algo le decía a ella, que su casera le iba a echar un cable.
Yo sabía que ella con mi situación ahora iba a responder seguro. No me imaginaba que hasta este punto, pero yo sabía que contaba con ella, sí que lo sabía.
Isabel se enteraba de lo que había pasado, la dueña de ese piso, y lo tuvo claro. Bea, no me pagues, es lo que le dijo. Te olvidas y ya hablaremos en unos meses o cuando sea, cuando tu situación haya cambiado.
Ella me decía, Bea, este es un granito de arena comparado con todo lo que está pasando en el mundo, es lo único que yo puedo hacer. Yo le dije, no, un granito de arena. Granito de arena para ti, para mí, es una montaña de vida.
Conocemos
Imagínate,
más gestos de estos,
claro.
Marta, de caseros, de propietarios de viviendas, de locales, que hasta que no pase todo este escenario tan oscuro, no les van a cobrar ni un solo euro a sus inquilinos. Y esto también lo celebramos desde aquí. Es una historia, la de Isabel, que hemos conocido en la noche de COPE. Qué bonito, no lo va a olvidar. Y como también dice Bea, si salimos adelante, será gracias también a gente como Isabel.
Pues sí, Antonio, porque yo creo que al final todos podemos aportar nuestro granito de arena. Ahora, unos pues están dejando la piel en los hospitales, son los que están luchando en primera línea, pero nosotros también podemos pensar, ¿cómo puedo yo ayudar a las personas que ahora mismo tengo cerca? Y gestos como esos, ¿no? Como el que estamos viendo de Isabel con su inquilina, pues con Bea, lo podemos también intentar nosotros hacer de otra manera, despertando esa solidaridad a pequeña escala, que es capaz de sumar y hacer algo al final pues grande entre todos.
Y ahora quiero que nos vayamos a Murcia, a tu querida Murcia,
encantada,
Marta.
Claro.
Seguro que en momentos complicados has encontrado ánimo en la música. Sirve incluso como terapia. Y quiero que escuches atento esta versión de Rosalía.
Estás en casa, no te lamentes. No te lamentes. Rodeo de juegos y tu gente. De juegos y tu gente.
Bueno, de especial, esta versión, Antonio, no tiene solo las letras, que nos invita a cumplir con el confinamiento. Hay videoclip incluido y la protagonista es Magdalena Ariño. Así si te lo digo, pues no dirás, bueno, pues quién es esta mujer. Bueno, pues es una señora de 90 años que vive en una residencia y en el vídeo pues aparece junto al personal sanitario y otros ancianos que te recuerdan que lo mejor es, por lo que ya sabemos, quedarse en casa.
Yo por ti y tú por mí, seamos todos coherentes. Somos capaces de seguir.
La mujer se ha hecho viral, una Rosalía, sí. Pero con 90 años, ¿eh? Eso sí, con un ánimo, con un espíritu, con una vida tremenda. Nos da una lección, justo nos animan los que más están sufriendo, los que más padecen por su salud. ¿Cuánto le debemos, Marta, a esta generación que en parte estamos despidiendo en la más absoluta soledad? Uh-huh. Y de aquí también nuestro homenaje a todos ellos.
Desde luego.